Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, también a través de internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android y para iOS.
En el programa de hoy hablaremos del síndrome de Asperger y del Día Mundial de la Justicia Social, y entrevistaremos a miembros de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
En el terreno de las personas que interesan, conoceremos un poquito más a Hans Asperger.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austriaco Hans Asperger, quien identificó un comportamiento similar y poco frecuente en un grupo de niños a los que describe de esta forma.
Bien, estos niños presentan a menudo una sorprendente sensibilidad hacia las personas, hacia la personalidad de sus profesores. Pueden ser enseñados, pero solamente por aquellos que les ofrecen una comprensión y un afecto verdaderos. Gente que les trata con cariño y también con humor. La actitud emocional subyacente del profesor influye, de modo involuntario e inconsciente, en el estado de ánimo y comportamiento del niño.
A pesar de que sus estudios fueron publicados en 1943, no sería hasta final de la década de los 90 en las que sus notas, trabajo y descripciones cobrasen valor para los estudiosos del autismo y enfermedades neurológicas general.
De esta forma, el síndrome de Asperger está incluido dentro de los trastornos de espectro autista y es mucho más común que otros tipos de autismo, aunque también más desconocido.
Se trata de un conjunto de alteraciones sociales donde a la persona se le hace difícil encajar y entender los protocolos de la sociedad, lo que termina generando unas conductas poco adaptativas y problemas de desenvolvimiento con otros seres humanos.
En general, estas personas pueden vivir su vida y triunfar en ella, pero su personalidad resultará un tanto extraña para los demás y es más fácil que algún individuo que no entienda que la persona que tiene Asperger se sienta ofendido por su comportamiento.
Es un tema mucho más importante y diagnosticado de lo que creemos, y fíjense que hasta el cine se ha fijado en el autismo y en los trastornos de espectro autista para desarrollar historias que conmueven por los temas que tratan, como la amistad, el amor y la fuerza de estas personas.
Tan fuerte, tan cerca es una de las películas de las que estábamos hablando. Del director Stephen Daldry nos habla de Oscar, que es un niño de 11 años con Asperger. Tras la muerte de su padre, encuentra un misterioso cofre con una llave y se lanza a la búsqueda de lo que esa llave puede abrir.
Y una segunda película sobre este tema es El faro de las orcas, del director Gerardo Olivares, que por su parte es una película que está basada en hechos reales y nos habla de Lola, que es madre de Tristán, un niño autista que ha mostrado interés por la visión de las orcas. Con la decisión de mejorar la salud de su hija, Lola viaja a la Patagonia argentina y conoce a Beto, un guardafauna que tiene una relación especial con estos animales. Después de conocerse, la vida de estos tres personajes cambiará para siempre.
Algunos famosos que podríamos mencionar que han padecido Asperger, por ejemplo, podríamos citar a Andy Warhol. Famosísimo artista plástico, no podía relacionarse socialmente y hasta tenía torpeza motora, algo que nadie pensaría gracias a sus pinturas.
Fíjense en este famoso, Steven Spielberg. Para este hombre, el Asperger ha sido una bendición, aunque le impide relacionarse de forma fluida con los demás, su condición lo hace obsesionarse con que sus proyectos lleguen hasta el último detalle, lo que le ha convertido en uno de los directores de ciencia ficción más famosos de la historia.
Tim Burton, aunque muchos lo catalogan como excéntrico, realmente este hombre lo tiene, lo que tiene es Asperger, pero al igual que Spielberg, esto lo hace ser un genio cinematográfico.
Otro personaje, Keanu Reeves, este actor tiene una sensibilidad enorme ante las cámaras, padece el síndrome de Asperger, cosa que no le ha frenado en su carrera.
Se ha avanzado mucho en la detección precoz del síndrome de Asperger y la atención a estos pacientes, pero aún se hace necesario celebrar este día para visibilizar las necesidades específicas de los niños y las familias de personas con Asperger.
El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, con la finalidad de concienciar a la población y de impulsar acciones orientadas a que exista mayor justicia social en el mundo.
En este día se pretende erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
Este Día Mundial fue proclamado el 26 de noviembre de 2007 por la Asamblea General de Naciones Unidas y a tal efecto se seleccionó como fecha de esta celebración el día 20 de febrero de cada año.
Para la Organización de las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social universal representa el núcleo de su misión.
En un mundo en el que la economía afecta directamente a los sistemas ecológicos de subsistencia, hay que trabajar para que la justicia social sea una realidad. El crecimiento económico no tiene sentido si no redunda en un bienestar real y sostenible para todos.
El concepto de justicia social se basa en la defensa de la igualdad de oportunidades, en la lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos de todas las personas. Trasciende el concepto tradicional de justicia legal.
Todas las personas debemos tener acceso a disfrutar de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la identidad, a la supervivencia, a la expresión con libertad, a la educación, entre otros muchos derechos, y también ser tratados con respeto y dignidad.
La justicia social promueve los derechos y las obligaciones de las personas que forman parte del colectivo social de manera igualitaria, justa y equilibrada.
Se estima que millones de trabajadores del sector formal y del sector informal perdieron su fuente de trabajo y sus ingresos con motivo de la pandemia y el COVID-19.
Y este proceso de recuperación del mercado laboral resulta pertinente extender una invitación a las naciones a elaborar y aplicar políticas que garanticen la protección de las comunidades y grupos de trabajadores vulnerables del sector informal. Por ejemplo, autónomos, temporales, inmigrantes y trabajadores poco cualificados.
Con todo ello, hay que contribuir a proporcionarles protección y seguridad social, logrando justicia social.
Erradicar la pobreza.
Hay que procurar la igualdad entre los géneros y sexos, el acceso al bienestar social y la justicia para todos.
Velar por la protección social universal.
Logremos un desarrollo sostenible.
Y promover el pleno empleo y el trabajo decente.
Personas que interesan.
Bueno, le hemos hablado del síndrome de Asperger, pues hoy vamos a hablar un poquito de Hans Asperger. Sepan, como cotilleo lingüístico, que el nombre de esta enfermedad es un epónimo, que es cómo se denomina a la persona que la descubrió y pasa a denominar la enfermedad. Por ejemplo, el Parkinson se llama así por su descubridor, el Alzheimer, etcétera, etcétera. Pues hoy les vamos a hablar de Hans Asperger. Nació en Viena en febrero de 1906, en concreto el 18 de febrero, y fue un psiquiatra y pediatra austriaco, destacado por sus primeros estudios sobre la neurología típica y concretamente en los niños. Ya saben que es el que da nombre al síndrome.
Escribió más de 300 publicaciones sobre trastornos psicológicos que, a título póstumo, adquirieron renombre internacional en la década de 1980. Su diagnóstico del autismo, al que denominó psicopatía autista, también ha suscitado polémica.
Desde pequeñito, a Asperger se le consideró un niño solitario. Durante su infancia, Asperger parecía haber presentado las características del síndrome que hoy lleva su apellido.
Estudió medicina en la Universidad de Viena y realizó prácticas en el Hospital Infantil Universitario de Viena. Se graduó como doctor en medicina en 1931 y llegó a ser director del Departamento de Educación Especial en la Clínica Infantil Universitaria, también de Viena, en 1932.
Hanna Asperger publicó hasta una definición de psicopatía autista en 1944 que resultó básicamente idéntica a la publicada con anterioridad por la neuróloga rusa Grunia Sujareva.
En su informe expuso una síntesis de sus estudios sobre decenas de niños con Asperger e identificó en 4 chicos un patrón de comportamiento que incluía una falta de empatía, escasa habilidad para entablar amistad, conversaciones con uno mismo, fijación intensa hacia un determinado asunto y movimientos extraños.
Denominó a estos niños con psicopatía autista pequeños profesores debido a la habilidad que tenían para hablar de sus intereses favoritos y con gran detalle.
Identificó que muchos de los niños diagnosticados como autistas usaban su talento una vez adultos y llevaban carreras exitosas. Uno de ellos llegó a ser profesor de astronomía y arregló un error en la obra de Newton que había descubierto como estudiante.
Otro de sus pacientes fue la escritora y premio Nobel de Literatura, Elfriede Jelinek, y en 1944, tras la publicación de su artículo emblemático describiendo los síntomas del autismo, encontró un puesto permanente en la Universidad de Viena.
Al poco tiempo de acabar la guerra, se convirtió en director de la clínica infantil de la ciudad. Fue designado jefe de pediatría en la universidad, puesto que conservó durante 20 años. Más tarde trabajó en Innsbruck. Y desde 1964 encabezó aldeas infantiles SOS en Hinterbrück.
Edith Schiffer, especialista en historia europea moderna, escribió en 2016 que Asperger hasta cooperó con el régimen nazi, incluso enviando niños a la clínica Spielgrund, que participaba en el programa de exterminio nazi eufemísticamente denominada eutanasia.
Bueno, vamos a nuestro primer descanso con el tema Lo mejor ya va a venir de Reik.
Si de repente la tristeza ya no te deja sonreír, cierra los ojos, solo piensa que lo mejor ya está por venir. Cuando de pronto ya no puedes más, cuando la fe se fue de aquí, si algo termina, algo comienza y lo mejor ya está por venir. Acuérdate que aquí hay amor y que después de la tormenta sale el sol. Acuérdate que un corazón se hace más fuerte y no se muere de dolor. Vuelvo a decir que lo mejor sí. Dale la vuelta a la tristeza.
lo mejor ya va a venir. No habrá tormentas sin calma y no habrá noches sin día, porque juego en tu alma y porque juego en la mía, porque existen canciones por cantar todavía. Quiero mueran los sueños y que viva la vida. Cuando falten las fuerzas, sobrarán las razones, se unirán los corazones, mira el ruido y quedará el amor, quedará el amor. Y acuérdate de lo mejor, cierra los ojos que ya pasará el temor. Y acuérdate que si hay amor, los seres no usan capa, usan su corazón. Confía en mí.
Muy buenas tardes. En esta entrevista nos acompaña Cristina Martínez Guillamón. Ella es secretaria técnica de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. También están Zaida e Irene, que son miembros de la plataforma. Buenas tardes y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues qué alegría tenerlas en la radio, hacerles una entrevista. Bueno,
nosotros también, la verdad.
Me quería preguntarte, Cristina, ¿cómo van los preparativos de la casa del voluntariado? Cuéntanos un poco acerca de los nuevos planes. ¿Qué se viene para este 2024?
Pues la casa del voluntariado está en marcha, en marchita. El día 28 hacemos la inauguración y bueno, va a tener servicio para todas las entidades de la ciudad de Valencia. Y bueno, pues habrá formación, habrán espacios para que puedan utilizarlos, habrá asesoramiento jurídico, habrá asesoramiento para hacer planes de igualdad, asesoramiento para hacer planes de comunicación, para hacer planes de voluntariado, sobre todo pues que es un espacio abierto para todo el mundo, para toda la ciudadanía, para gente que quiera ser voluntaria, que podemos derivarla a asociaciones que están en la ciudad, lo haremos por barrios, no sé, creemos que es un espacio que estará muy bien y sobre todo que será muy aprovechado.
Bueno, ahora vamos a preguntarle a Irene y a Zaida, ¿qué les llevó a la plataforma del voluntariado?
Pues a la plataforma nos llevó sobre todo el hecho de querer compartir esa experiencia de qué es el voluntariado y cómo podemos llegar a ello. Yo creo que al final el voluntariado ya no es solo un tiempo que inviertes en personas, sino también es ayudar, es compartir, es aprender, es conocer nuevas realidades. Y al final, en Plataforma del Voluntariado, haciendo la casa que queremos hacer eso, ¿no? Convertir en unas realidades que están a pie de calle, dando a conocer las entidades y a los voluntarios, pudiendo ofrecerles todo tipo de ayudas y asesoramientos e incluso espacios, porque muchas veces carecen de ellos. Entonces, creíamos que esto era una buena opción y cuando conocimos, por mi parte, por ejemplo, la Plataforma del Voluntariado, es una plataforma que tiene todo tipo de accesos, es totalmente accesible, siempre están pendientes de ti, siempre están dispuestos a ayudarte, da igual qué tipo de ayuda necesites. Entonces, al final, cuando conocí la plataforma del voluntariado, supe que era la casa donde yo quería estar y cuando ya se hizo el proyecto de casa, no fue más justo el llamarle así, Casa del Voluntariado.
Ay, qué bonito lo que dices, Aida. Bueno, esta es una pregunta para Cristina, porque comentaba que están con todos los preparativos para la Casa del Voluntariado y que hay un movimiento muy grande, me parece, detrás de toda la organización y la inauguración. ¿Cuándo será? ¿Cuándo es esa fecha especial?
Pues será el día 28 de febrero, lo tenemos ahí ya.
Ah, ya lo
la una más o menos. Sí.
Pensé que lo habías mencionado. ¿Lo mencionaste anteriormente?
Sí, pues encontrar más de vida, mejor. El 28 de febrero a la 1 más o menos es la inauguración. Y bueno, pues habrán dos personas ya de manera continua aquí, en el centro, en la casa, para recibir a, a personas que quieran ser voluntarias y asociaciones que necesitan voluntariado, entre otras cosas.
Y además, ¿se puede comentar algo más acerca de la inauguración? ¿Que habrá música, alguna banda especial?
Pues es secreto de momento,
Es que hasta los estrenos
también es secreto, pero vendrán también las altas autoridades de la ciudad para de alguna manera pues para estar con nosotros ese día, la más alta representación.
Vaya, pues ahí tendremos que estar todos.
Bueno, ahora me toca a mí. Vamos a ver, Irene, ya que estáis ahí, ¿quién veis que colabora más en el voluntariado, los chicos o las chicas?
Bueno, es casi se podría decir que mayoritariamente son mujeres, pero también tenemos que decir que la incorporación de los chicos pues es importante y también es por temporada, así como que se eleva el nivel de participación cuando terminan los exámenes. Cuando es verano también, mucha gente también participa un pequeño periodo y después se va a vacacionar, pero yo creo que nosotros en Valencia tenemos la suerte de que la ciudadanía está muy comprometida y de alguna u otra manera siempre comparte su tiempo y sus sapiencias, sus saberes para apoyar y construir una sociedad mejor, ¿no?
Para las tres. La que quiera, la que pueda responder. ¿Cuáles serían los principales retos de la plataforma en este momento?
Pues yo creo que los principales retos es poder darle a conocer a todo el mundo todas las oportunidades que tiene. Al final el voluntariado y las entidades sociales creemos que están limitados, pero para nada. Al final lo único que nosotros queremos hacer desde aquí es darles a conocer también que estamos dispuestos de no solo darles un espacio o poder derivar a los voluntarios, en este caso a entidades que ellos buscan, sino que también podemos ayudarles a cómo crear un protocolo, cómo hacer un plan de inclusión, cómo hacer un plan de igualdad, cómo podemos formar en tecnologías. Al final estamos en la era tecnológica, ¿no? También queremos poder darles esas competencias, poder ayudarles en lo máximo y al final es un reto poder abarcarlo todo porque la gente necesita, digamos, todos estos medios, ¿no? Y nosotros desde aquí queremos comprometernos a poder facilitarles todas las ayudas o todos los accesos. Y creo que nuestro mayor reto es ese, el poder llegar a todas las ayudas que podamos dar.
Y dos, las entidades, es decir, nosotros vamos a derivar voluntariado a las entidades, pero lo que queremos es visibilizar la acción del voluntariado. La acción del voluntariado se hace en las entidades. También vamos a trabajar con empresas. Tenemos un sello de entidad sostenible y de empresa sostenible. Entonces queremos fundir el voluntariado en todos los ámbitos, es decir, a nivel de plataforma del tercer sector estamos allí con todas las asociaciones y también queremos pues que estén las empresas que de alguna manera colaboren realizando voluntariado los propios trabajadores en la medida de sus posibilidades, como quieran y puedan. Nuestro objetivo, nuestro reto, llegar al máximo número posible de personas en el 2024.
El voluntariado, esta pregunta también vale para las tres, pero bueno, venga, Cristina, directamente, el voluntariado trabaja en distintos sectores, desde cultural, deportivo, sanitario sí. Y bastantes más. ¿Cuál creéis que es el sector más necesitado a estas alturas?
Gran parte de las asociaciones pertenecen al voluntariado social, ¿vale? Con lo cual, de alguna manera, el voluntariado social es el sector que más representado está dentro del voluntariado. Sabes que hay otros tipos de voluntariado, como pues el cultural, el medioambiental, el comunitario, el deportivo, hay muchos. La gente está en el voluntariado social, pero dentro del voluntariado social también hay sectores que necesitan más apoyo de gente. Todos los temas de salud mental están muy muy abandonados. Mucha gente, cuando la gente que se decide hacer voluntariado, lo hace en sectores que son, de alguna manera, pues más gratificantes para ellos, pues en el futuro de los niños, pero hay otros sectores, tema de drogodependencia, tema de enfermedades. Esto no es tan atrayente para las personas que quieren hacer voluntariado. Entonces, bueno, nuestras campañas también van hacia estos sectores.
Cristina, ¿y crees que esta falta que estás mencionando, esta falta de voluntariado o de visibilidad, pueda estar relacionada con una falta de ayuda oficial económica por parte del Estado?
A ver, somos conscientes que la administración sí que ese año en concreto pues han apostado por el voluntariado. Está invirtiendo más, pero es que es muy insuficiente. Las demandas van muy por delante a los recursos. O sea, hay mucha demanda de todo tipo, de voluntariado, demanda económica, de recursos humanos, de todo. Y claro, desde la administración no se puede dotar todo. Esto también es comprensible. Pero también, bueno, pues ahí estamos la ciudadanía para no echar balones fuera y para decir, este es nuestro compromiso, voy a tener 2 horitas a la semana para ayudar. Realmente 2 horitas a la semana se puede sacar, entonces animamos a todo el mundo. Nosotros estamos, de alguna manera, trabajando con la administración para que siempre se vaya dotando de más recursos a las entidades, pero los recursos no son ilimitados, entonces, pues bueno, claro, se llega hasta donde se puede, y el resto, pues si nosotros estiramos ese euro, estiramos todo lo que se puede el euro, y lo hacemos el resto, lo hacemos la ciudadanía.
Cristina, ¿y crees que se podría pensar en alguna distinción o reconocimiento al voluntario?
Sí, de hecho lo hemos planteado, queremos hacer el carnet de voluntariado para que tengan reconocimientos, las personas voluntarias, que tengan reconocimientos, descuentos o entradas gratuitas o si están haciendo voluntariado, pues que tengan, no sé, que tengan algún tipo de beneficio, de ventaja.
Algún incentivo, ¿no?
Sí. Bueno, Irene y Zaida, ¿creéis que vuestro trabajo es conocido y está bien valorado como voluntarios?
Bueno, el trabajo del voluntariado, si recordamos la pandemia, mucho de lo que se pudo lograr fue en base a la participación de personas voluntarias que dieron respuesta, que salieron de los espacios de confort y también de miedo, salieron y crearon oportunidades a lo que necesitaba la ciudadanía, ¿no?, en nuestra ciudad. Entonces, está valorado y desvalorizado, depende quién lo mire, quién esté haciendo un criterio de valor respecto de la acción, ¿no? Pero yo creo que las personas que son voluntarias saben qué están haciendo y por qué lo hacen, porque, o sea, no es una actitud de bondad pasiva, sino es una actitud de bondad activa, de querer ser solidario y desarrollar aspectos humanos que yo creo que viviendo en comunidad, en sociedad, son importantes, ¿no? Nosotros sumamos el yo con los otros, ¿no? Nosotros, y es como pretendemos realmente las acciones, las personas que en un momento hemos sido voluntarias también, hemos compartido algo y también hemos sentido que la sociedad en su conjunto ha compartido con nosotros en ese momento, ¿no?, en ese acto voluntario.
Sí, además es verdad que el voluntariado muchas veces es lo que decía mi compañera Irene, ¿no?, es algo altruista, pero nosotros también queremos por nuestra parte darles ese gracias. Al final el voluntario te aporta también muchas cosas buenas, son vivencias que tú tienes, son experiencias, conoces realidades que a lo mejor ni te imaginabas. El hecho de ir a dar una formación a personas mayores y ver cómo se les ilumina la cara solo porque pueden hacer una videollamada con una hija que está a 400 kilómetros, que fue en mi caso, por ejemplo, en pandemia. Pero sabemos que es gratificante, pero aún así hay veces que no se pone en valor por distintas áreas, ¿no? Entonces, como comentaba Cristina, sí que queremos darles ese agradecimiento, ¿no?, con el carnet del voluntario, de decir, mira, sabemos que sois voluntarios, que estáis invirtiendo un tiempo y el tiempo, que tienen conocimientos y experiencias vuestras por compartir. Entonces queremos de alguna forma, ¿no?, agradeceros pues con ese carnet, pues con algún tipo de descuento en ocio, en cultura, en arte, de algún tipo de beneficio, ¿no?, para que puedan sentirse acogidos también por la acción social.
Oye, qué interesante y qué bonito ese reconocimiento. Realmente vendría muy bien. Cristina, y bueno, quería hacerte esta pregunta porque como secretaria técnica de la plataforma, me gustaría saber si te queda algún sueño por cumplir en la plataforma.
Pues la verdad es que
¿cuál sería
si estoy gozando. vamos a ver, estamos en un momento muy bueno. Y ver
esta casa de voluntariado era uno de mis sueños, porque estuve en otra casa de voluntariado. Entonces, traer esto aquí actualmente a la ciudad de Valencia, este era mi gran sueño. Y en cuanto al sueño para todas las asociaciones, pues sí, quiero mi sueño es consolidar el equipo de la plataforma de voluntariado y todos los años, no tener que estar peleando todos los años, sino pues de alguna manera mantener ese equilibrio con lo que la ciudadanía necesita y lo que nosotros podemos ofrecer.
Bueno, con todo lo que estáis diciendo, esta pregunta viene de cajón. ¿Qué podemos hacer para colaborar con la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana?
Bueno, pues te lo voy a decir muy clarito, muy clarito. Queremos trasladar y queremos hacer un programa de radio aquí, en la Casa de Voluntariado. Entonces, wow, os esperamos a ambos.
Es como una invitación, ¿no?
Eso. Y quien quiera ser voluntario, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, la persona que... Esa era para vosotros. Las personas que quieren ser voluntarias, pues en breve, cuando se inaugure el centro, tendrán su página de voluntariado, ¿vale? Podrán entrar a la página de plataforma platavoluntariado.org, a nuestra página de la plataforma, y ahí aparecerá la Casa de Voluntariado y se podrán dar de alta. Y nosotros nos pondremos en contacto con las personas, los derivaremos a asociaciones, en otros casos podrán ellos directamente, de manera sencilla, ponerse en contacto directamente con la asociación. Es decir, tenemos la parte de tecnología, pero tenemos también la parte de estar con la persona, ¿no? Entonces, aquí habrá un equipo para toda la gente que quiera ser voluntaria, pero además también lo pueden hacer online. Entonces, pues bueno, estaremos a su disposición a partir del día 28.
Wow, que los medios están puestos, que no hay una excusa para no ser parte de alguna de las asociaciones, para no dejar de lado ser voluntario.
Claro, todo el mundo es bienvenido. Es decir, igual no todo el mundo vale para la asociación que está buscando. La asociación directamente tiene buenos profesionales que dirán, mira, este es nuestro espacio, pero puede ser esta asociación, o vente a la Casa del Voluntariado y allí te darán otro servicio. Es decir, todo el mundo sirve para todas las manos son buenas.
Exacto.
Pero, sí. Bueno, pues aquí hay profesionales que podrán derivarlos al mejor sitio y sin dar mucha vuelta. Es decir, pues muchas veces la gente se pierde por el camino, la gente se voluntaria, pero no encuentra el sitio. Pues nosotros queremos ese sitio, esa casa.
Qué bien.
Además de darles asesoramiento de todos los recursos existentes. Muchas veces creemos que se puede ayudar solamente en menores, diversidad funcional y mayores, y a lo mejor pueden encontrar un colectivo que conecte muchísimo más con ellos, que no conocían, y nosotros darle toda la información necesaria, poder ponerles en contacto con la entidad, que se conozcan, una previa entrevista, ser mediadores e incluso darles formación en lo que necesiten. Al final estamos para ayudar también al voluntario.
Claro, es como comentaban, es verdad, a veces uno no tiene mucha idea, no sabe dónde ser voluntario, y tener un asesoramiento más específico y con mucha información, pues nos abriría o nos ayudaría mucho más.
Claro.
Bueno, esta pregunta va para las tres. Con todo lo que han comentado y bueno, el trabajo que hacen también en la plataforma como voluntarias, ¿qué mensaje enviarían a nuestros oyentes?
Pues mira, yo le daría solamente una palabra. Prueba. Pruébalo. Pruébalo. Solamente eso. No hay otra cosa. Si dispones de 2 horas a la semana, pruébalo. Este es mi mensaje.
Y además también yo creo que los oyentes a lo mejor no lo saben, ¿no? Pero experiencia. Es lo que decía Cristina, pruébalo, pero la experiencia a lo mejor no es lo que imaginas. A lo mejor no es, porque muchas veces vamos con una idea preconcebida, ¿no? Pero es experiencia, es el momento, es vivirlo, es disfrutarlo. Es decir, jolín, tengo yo este conocimiento y este tiempo, voy a intentarlo, es intentarlo.
Y también en este momento que es prácticamente que muchas veces nos relacionamos a través de pantallas, quizás también sea un espacio para poder gestionar relaciones personales, y que eso también es muy importante y contribuye al desarrollo de la persona de otra manera, porque tienen la capacidad de ver y sentir al otro en su realidad, en sus circunstancias, y la empatía se construye a base de experiencia, no a base de lecturas o de pantallas.
Totalmente, así conectas con la gente y con el mundo.
Pues ha sido un gran momento. Gracias por este tiempo. Muchas gracias a Cristina Martínez Guillamón, secretaria técnica de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Gracias Zaida e Irene. Muchas gracias por someterse a esta batería de preguntas.
A vuestra disposición siempre que queráis.
Que tengan una buena tarde y, bueno, están emplazadas para otra entrevista.
Muchas gracias. Buenas
Muchísimas
tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y estáis invitados.
Gracias.
Y después de esta entrevista, ¿qué mejor canción que esta de Manuel Carrasco? No dejes de soñar.
Hay una estrella en tu interior. Ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó. Ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar. No juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón. Al final todo salió mal. El corazón se equivocó. Pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar. El porqué comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es y siempre tienes que luchar y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. No dejes de soñar, no dejes de soñar. Soñar, amigo.
Agenda.
FEBADIS organiza una serie de cursos de patinaje, cocina, pintura, batucadas, ajedrez, ocios diversos e inclusivos, escuelas de familia, cine y teatro, en los que puedes inscribirte.
Para inscribirte a todos estos cursos o pedir más información sobre los talleres y cursos, además, hay otros cursos, ¿eh? Contacta a través de los teléfonos 960-036-436 o al móvil, al teléfono móvil 617-362-566, ya que las inscripciones se realizan mediante llamada telefónica.
El próximo 3 de marzo y promovida por la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y con la colaboración de la ACBEN, la Asociación de la Comunidad Valenciana de la Esclerosis Múltiple, se va a realizar una carrera de 10 kilómetros femenina y es la primera que se hace en España. Toda la información y las normas para la inscripción y participar en este evento la tiene en la web de la plataforma.
Cultura amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Ya saben que siempre terminamos el programa con un poema. Pues bien, hoy que hemos hablado del síndrome de Asperger, les vamos a recitar un poema de Benjamín, un niño de 10 años que padece este síndrome y que tiene una visión del mundo muy diferente a la de otros niños. Por eso muchas veces, y no solo le pasa a él, se consideran bichos raros en su clase y esto le hace sentirse triste. Vamos con ese poema. Soy raro, soy nuevo. Me pregunto si tú también lo eres. Oigo voces en el aire. Veo que tú no, y eso no es justo.
Yo no quiero sentirme triste. Soy raro, soy nuevo. Pretendo que tú también lo seas. Me siento como un niño en el espacio exterior.
Toco las estrellas y me siento fuera de lugar. Me preocupa lo que puedan pensar los demás. Lloro cuando la gente se ríe. Hace que me encoja.
Soy raro, soy nuevo. Ahora entiendo que tú también lo eres. Yo digo, me siento como un náufrago. Sueño con el día en que eso esté bien.
Trato de encajar. Espero algún día hacerlo. Soy raro, soy nuevo. Y bueno, nos vamos. Pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre la solidaridad y voluntariado que te acerca la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que hacemos nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter, @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes en la edición, realización y control técnico Sari Zorio y en la locución José María Casado Vera y Ana Cecilia Manco Pérez.
Para terminar este programa queremos dedicarles una canción muy especial. Era para los momentos, sobre todo para los momentos difíciles, para todos vosotros. Y con mucha alegría les dedicamos Color Esperanza de Diego Torres.
Pasen una buena semana y nos vemos el próximo viernes dentro de 15 días. Nos vemos y nos oímos aquí en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Que estás cansado de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con los
esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya